de que tu papá te enseñara a tocar el violín? ¿Cuándo fue? Cuéntame, ¿cómo fue el inicio? ¿Te acuerdas de la primera vez?
Yo al principio, cuando yo empecé a jugar violín, cuando bien chico, ¿sabes? Yo no empecé a jugar, ahí yo empecé a agarrar violín, cuando bien chico, porque yo quería tocar igual que mi papá. Entonces mi papá empezó a jugar, de ahí empezó y después, o sea, lo dejé, y después cuando seguí, pero iba dejándolo y después me hacía una clase durante cada un mes. Después, y entonces, ahora estoy como más así como, o sea, cada semana me hace clase, cada semana.
Alberto, ¿y por qué tú querías tocar el violín como tu papá? ¿Qué te llamaba la atención? ¿Qué te gustaba?
De que, ¿sabes? Yo más que nada quería imitarlo, pero además me gustaba porque yo me acordaba que él, por ejemplo, yo le pedía que me tocara canciones y él las tocaba y a mí me gustaba esas canciones.
¿Y qué canciones te gustaban, por ejemplo?
Sí, yo me acuerdo que yo le pedía Caballito Blanco.
En violín. ¿Y ahora tú eres capaz de tocar Caballito Blanco conmigo?
No, que nunca me lo han enseñado.
Sí, nunca me había dicho. Interesante.
¿Y qué encuentras de especial esto de tocar violín? Porque te podría haber interesado un tiempo y después no haberlo tomado más.
Es que a mí, yo seguí, porque, o sea, yo sabía, al principio fue medio fondo porque no me gustaba mucho porque tocaba como muy poco, demasiado poco en realidad. Y ahora como que estoy incorporando más, entonces ahora me gusta más, entonces es como divertido, sobre todo porque me gusta que suene algo que yo estoy haciendo.
Uh-huh. Y cuando ustedes están en clase, ¿están solos?
Sí, o sea, están en una escuela, pero estamos solos en una sala.
Uh-huh. Y esta como relación especial que nadie más tiene en tu curso, de que el papá le enseña a tocar violín a su hijo, ¿cómo te lo tomas tú?
Solamente es como que mis amigos se sorprenden por eso, ¿no?
¿Tú lo encuentras normal?
O sea, yo lo encuentro normal porque yo toda mi vida he vivido eso, pero o sea, no es normal para el otro.
¿Y sientes que tu papá de repente, porque está más contigo, porque te enseña a tocar el violín, sabe un poco más de tu vida, sabe lo que te pasa, sabe cuando tuve algún problema en el colegio?
Yo en principio le empecé a contar, yo en principio le conté casi todo a mi mamá, y como que ahora estos últimos 3 o 4 años, ahora no me tomaba más confianza de mi papá y le contaba más cosas a mi papá.
Y en eso influye el estar, porque están muchas horas juntos, solos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que, además de tocar el violín, tú te gusta de tu papá?
Así que le
me acordé.
Así que me gusta, por ejemplo, mi primer ejemplo, me gusta que a él le gusten las mismas cosas que a mí, por ejemplo, a mí me gusta el fútbol y él también. O vemos partidos de fútbol y los de tenis también juntos. Entonces, es como la mayoría de las cosas que yo tengo juntos. Todos los fines de semana, o sea, toda la semana hacemos violín y
uno
los partidos
de fútbol. ¿Y te gustaría ser papá como él?
Sí.
Tener un hijo y hacer el violín.
Sí.
Ver fútbol juntos.
Sí.
Conversar. ¿Cuál es la característica o el valor, uno de los valores, que tú más identificas en tu papá? Si tú dirías, si te preguntaran, ¿cuál es el valor que vive tu papi? ¿Cuál sería?
O sea, el valor...
Un valor, un sentimiento.
Ay, que él me entiende de todas las cosas, ¿sabes? Por ejemplo, cuando me pasan cosas en el colegio que yo hago y que el colegio no me dice que no las debo hacer, él me entiende porque él también ha ido a mí. de las cosas que
no conversan. Y conversan, por ejemplo, de música cuando escuchan radio.
Sí, o sea, que imaginamos que yo tengo que hacer música en el colegio y entonces pregunto sobre las interpretaciones que hacen otros compañeros, mis compañeros me llaman para pedir discos sobre esos músicos. Entonces le pregunto sobre ese músico, hablo, por ejemplo, cuando escuchamos radio, le pregunto de quién es esa música.
¿Y te sientes especial por tener un papá músico?
O sea, sí, para... O sea, sí, pero no. Dormir como normal, como decía. Como normal vivir una vida con mi papá músico. Con mi familia también.
Porque, por ejemplo, el papá trabaja en la sinfónica, ¿no?
Sí.
Y para ti ir a ver a tu papá e ir a ver un concierto, por ejemplo.
Sí.
Presenciar cuando él está trabajando.
Sí. O sea, también ver las clases que le hacen a otros niños también. Por ejemplo, yo amigo a su alumno. Y también ese es como lo que más veo su trabajo. A ver cómo ensaya, ver sus clases y lo
profesor. ¿Y qué has aprendido de ser músico? Por ejemplo, esto de la disciplina, de que sea todas las semanas. ¿Has aprendido eso? ¿Más ser ordenado?
Sí, porque es más estricto en todo, porque yo igual antes era mucho más ordenado en las tareas, entonces es muy estricto porque mi papá también hacía más estricto en violín porque yo tomé la decisión de querer estudiar en la escuela.
Uh-huh. En la escuela de música. Uh-huh. ¿Y te da, por ejemplo, una sensibilidad especial, por así decirlo? O sea, por ejemplo, este gusto por la música, de repente no lo tienen todos. Otros, no sé, les puede gustar otro tipo de música o les puede gustar pintar.
Sí, gracias. Igual de repente es como distinto de otro porque el tipo de esta edad le gustan a todos, otro tipo de música. Y yo escucho que la música de mi papá, la música que yo toco con mi papá, entonces escucho esa música y a veces la otra música que escuchan mis compañeros.
¿Qué música escuchan tus compañeros?
Reggaetón o algo así.
¿Y por qué hiciste el violín? ¿Sigue el violín igual que tu papi? ¿Por qué no guitarra o flauta?
Porque yo siempre me he gustado eso de venir a mi papá porque yo siempre me he mucho eso porque, por ejemplo, él siempre va a todos los instrumentos, el violín, yo, o sea, soy bajo, entonces para mí era como muy difícil, sería muy difícil tocar el cello, por ejemplo. El piano no me gustaba mucho porque uno ocupa las manos y el piano suena solo. El violín es como más, tú tienes que afinar, tú tienes que hacer. Por eso me gustaba
bien. Y imaginémonos en el futuro, cuando tú, Alberto, seas viejito, 180 años, ¿cómo te vas a acordar de tu papá?
Como un papá así, que él... O sea, si que hago algún violín que él me ayudó en mi vida con el violín, porque me ayudó a hacer algo en mi vida que logré con el violín.
¿Querés ser violinista profesional?
Claro, eso me gustaría, pero igual yo empecé muy tarde eso con el violín, pero que si estudio a eso yo podría.
Y eso es lo que tú quieres, ahora.
Yo quería adelante, pero yo siempre estudiaba muy poco, ¿no? Nunca estudiaba mucho. Solo de repente, por ejemplo, el primer examen que hice, ahí era mi primer examen, entonces yo estudiaba todos los días. En la noche me ponía a estudiar 2 horas todos los días. Pero después de esa semana, ¿no? Como que he estudiado, a veces en una semana estudié todos los días, pero poco, y la otra semana estudié 1 o 2 días.
Pero ahora ya se han puesto más sistemáticas, ¿cierto? Alberto, ¿cómo fue tu reacción la primera reacción de ver que Alberto pequeño se interesaba en el violín, le tomaba atención y cuando te pidió que pudieran practicarlo, fue una cosa más bien natural, ¿no?
Claro. Es que yo creo que hay mucho orgullo en el sentido de que el niño quiere hacer algo que a mí me gusta mucho. porque yo creo que hay una cosa de siempre cuando uno es un hijo, a la vez se ve uno mismo, pero chiquitito. Entonces, para mí era súper lindo el que él quisiera estudiar violín. Ahora, en el caso de la familia, fue bien especial porque mi padre es violín, hijito ahora, pero violín. Mi abuelo también lo era, entonces viene de una tradición familiar. Y por el lado de mi señora, mis suegros, ellos como que sueñan de ver tocando al Alberto violín. Y él es contador, auditor, o sea, no tiene por qué foliador, o sea, no tenía por ningún lado la sección de la música, sin embargo sueña, le encantaría que él tocara violín y verlo, o sea, para él es como una alegría enorme. Entonces yo cuando veo ese como burbuja muy, muy, muy predestinada casi a hacer todo fácil para que ellos, digo ellos porque yo espero que el más chiquito lo pase que quiere ser el piano. Y yo no puedo ir, pero un piano es caro también, pero en el fondo tengo que ver eso, y como es chiquito todavía no es tan urgente, si bien es cierto que el tiempo pasa igual. Pero yo veo como que ellos tienen de alguna forma una disposición familiar y de todo como para hacer un poquito de música. El que haya elegido el violín obviamente me facilitaba las cosas, porque de repente yo conozco, y que toda mi vida lo vi. Entonces eso en ese sentido fue muy, muy, muy agradable, porque era más fácil, era más para mí era más rápido también. Cuando digo más rápido porque a la larga yo recorrí lo que él está recorriendo, y lo recorrí quizás con un poco más de dificultad que la de él, porque me pasó exactamente igual que él, que mi papá hacía clase cada cierto tiempo, que no me escuchaba, que de repente sí, que yo también era flojo, que también no quería estudiar, o sea, que también este, como estas cosas que acaba de contar a ver. Entonces, yo viví lo mismo, exactamente igual lo que le está contando ahora. Y la única diferencia es que yo soy el papá ahora. Entonces obviamente yo adquiero el hecho de tratar de inculcarle todo lo que yo pienso que le pueda aportar bien. Yo nunca he pensado, de lo que digo, nunca he pensado que me deje bien lista.
Profesional.
Claro, yo en el fondo de mi corazón me encantaría, sin duda. Pero sé que una carrera, muchos dicen que es la vida, pero que es muy difícil, hay poco campo y más encima hay de mucha suerte. Se tienen que juntar todos esos elementos, fuera las condiciones y bueno, el estudio. No puedo imaginarlo, que yo creo que así es, yo lo encuentro a él. Yo sé que un hijo es un hombre muy
objetivo.
Pero yo por lo que he visto, porque tengo muchos años de clases y muchos alumnos también que han pasado por mis manos, yo creo que él tiene muchas condiciones excepcionales, yo digo. Ahora, yo no lo digo tanto por mí, sino por mi padre, porque si hubo alguien que en mi vida, yo no sé, le tiene condiciones de mi padre. Entonces, por lo mismo, las facilidades que él tiene, yo se puede traer perfectamente de generación en tercera generación.
¿Tu padre también se llama Alberto?
Sí, se llama. Entonces, por ese lado, yo nunca he pensado que se dedique a la música, podría hacerlo. Y él dice, yo empecé tarde, pero tú empezaste antes que yo. Así que igual eso está bien. El punto es que yo creo, yo deseo, mejor dicho, que le sirva en la vida. Yo pienso que el violín, como tú decías, que da una disciplina desde chiquito que no la pueden tener los niños, aunque sean muy mateos en el colegio. Les da una visión de la vida más amplia, un abanico más amplio, la sensibilidad que tú le decías, y el que esa no sea vuelta la pregunta, pero una sensibilidad natural. Cuando tú ves cómo él reacciona frente a estímulos auditivos, es decir, frente a música, a líneas musicales, a canciones. Frente, como él reacciona, yo me refiero a la música porque lo que más me da cuenta, frente a estímulos específicamente, digamos, de, como él decía, de hacer las notas, el estímulo de poder, yo hacer lo que esto que está escrito, que esto que yo he escuchado, por ejemplo, son súper trascendentales en esta edad de los niños, Noche de Paz, cosas así. Entonces, al fondo,
Hola, ¿qué tal? ¿Mucho gusto?
Entonces, yo pienso que de alguna forma mi deseo, mi sueño es que él tenga una herramienta más en la vida. O sea, por ejemplo, mi hermano mayor, que es Antonio, él es, tiene 6 hijos, pero todos eran directores.
¿Y él también es
ingeniero? Pero es ingeniero, o sea, ingeniería ahora. Yeah. Digamos, pero él también. y él, dedicándose ya hace muchos años a la ingeniería, él siempre le ha inculcado y le ha obligado al mayor, que no ha sido muy asiduo a Cedrín, sin embargo lo ha obligado, porque siempre le dice, mira, es una herramienta además de trabajo. Puede que te haga un horizonte en la vida, una visión diferente del mundo y del de sí mismo, o sea, un horizonte de vida, tiene así una ayuda, una tremenda ayuda, casi psicólogo. Entonces, le ha dicho, además es una herramienta que te puede salvar de mañana de poder tocar, de vivir económicamente. Aunque seas muy niño, igual lo pueden ganarse unos pesitos por aquí y por allá, y permiten en caso de emergencia tener una entrada económica. O sea, hay muchos aspectos por los cuales yo pienso que la música, al igual que yo lo creo igual que en Europa, ¿eh? Que la música debería ser parte de la familia. Por lo mismo, como él contaba, si me gusta ver partidos con él, a mí me encanta ir, ¿sabes? Y cuando en los domingos, hacemos cocinamos, o calentamos, digamos, la comida, está ahí, que la los platos, que seca. Quizás no lo lava, pero lo seca. Quizás no lo lava de losas, pero lo lava, no sé, pero estamos, o sea, que en el fondo la música sea igual que cualquier actividad de familia. Y es un poco eso lo que yo diría. Yo no trato de buscar el violín con el deseo que sean profesionales en la música. Si él lo quiere, yo voy a ser muy orgulloso, muy feliz. Pero no lo quiero obligar. Pero sí yo creo que es un arma maravillosa. Te pongo un pequeño ejemplo. Llegó este año a la escuela ingresando en la misión un caballero de 86 años. Era el presidente del directorio el día de mañana. Ya está jubilado. Y me dijo que él y su madre lo había obligado por 3 años o 4 a estudiar cuando él tenía 7 años. Porque tuvo que dejó estudiar, nunca más lo daba. Y ahora volvió a los 86 años a ver si alguien lo podría tomar, efectivamente un alumno como para hacerle clases, digamos, feliz, con una afección. Entonces, claro, quizás en un momento algunos niños se sienten obligados con nada. Él, por suerte, no, ha sido muy gradual, me parece, yo creo que así ha sido. Sin embargo, yo creo que esto del amor al instrumento, a la música, desde otra perspectiva, no solamente tocar un disco que sea impecable, sino que la perspectiva de hacer la música, te enseña a hacer la vida. No, yo digo, nosotros, yo más que músico, yo soy un artesano. Yo tengo una música escrita en la cual yo tengo el derecho y la obligación de interpretar lo mejor posible. Pero el derecho me permite de poder soñar mucho con esa música. Hay miles de formas de hacer la música. Hay millones de formas de hacer la música. Yo tengo que elegir cómo es la que yo voy a hacer. Y a veces yo, por mucho que la pueda cantar, la pueda asociar, la pueda tocar el piano, pueda tenerla muy bien en mi cabeza, al momento de tomar un violín es otra cosa. O sea, yo creo, bueno, el otro día nos aquí en la campanario, en la Chester, una señora me dijo que había visto una antigua foto religiosa, decía que tenía Jesús un violín. Y decía, el violín refleja lo que el alma a veces no puede decir. Ahora, yo lo veo muy, muy casi místico, porque para mí la música no es cualquier cosa, o sea, es mi vida. Y es súper importante, entonces claro, si mi hijo hace música, si hace violín y llegara a tocar sería para mí maravilloso, pero no quiero obligarlo, pero para mí es una religión casi. O sea, en el sentido que es una cosa súper, o sea, no es como yo me pongo a tocar delante de la gente y no es así. Me pasan cosas cuando toco. Y es como especial, incluso cuando lo recuerdo me menciono porque es como importante.
¿Y cómo ha sido tu camino en el yo soy arquitecto. Y no toca ninguna nada. Solo disfruto de la decisión. ¿Cómo ha sido esta familia particular con esta familia particular con tu marido disco, con tu hijo que hizo estudiar de mí? ¿Cómo marcaba en definitiva tu otra familia? Creo que es diferente, digamos, que sí, Alberto, pero yo creo que la diferencia entre familia es la sensibilidad. Uh-huh. Ahora, bueno, se junta que también tengo una profesión que tiene que ver un poco con eso, digamos. Entonces, en ese sentido, yo creo que somos todos muy, muy abiertos a lo que es la belleza de la música, la belleza del arte, como que esas cosas nos unen un poco. Yo veo que los niños son como muy sensibles a todo lo que tiene que ver con el arte. Uh-huh. No sé si tú opinas igual, pero como que los
ellos siempre tienen como opinión un poco con respecto a un cuadro, con respecto a un paisaje, o sea, yo lo veo en mi hijo chico también, él la otra vez me decía, yo quiero vivir cuando grande en una casa en un bosque. Entonces, y ahí me doy cuenta que él es un niño súper sensible, que también maneja como cosas que espaciales o rítmicas que tienen que ver, que a lo mejor no todas las familias lo manejan.
Una pregunta así, si puedo no estar, lo siento, pero esta sensibilidad respecto a la vida, respecto a la belleza sobre todo, también se traduce o no se traduce en sentir quizás compasión por las personas, estar como más abierto a eso, sentir compasión por la pobreza o por quienes están más desvalidos.
Yo creo que sí, que a uno le afecta más lo que le pasa a los demás, ¿no? Uno siente más como en el como el otro, digamos. Por lo menos yo creo que mis hijos son muy sensibles al dolor de otros. O sea, yo lo he visto en Albertito, por ejemplo, que él ha sufrido con un amiguito que ha tenido un problema familiar importante y para él ha sido importante ese sufrimiento. Entonces, yo creo que sí, que no nos es indiferente, no sé si tanto más que a otra gente, pero que para nosotros sí son importantes los sentimientos de los demás, la pobreza, la... Ahora, yo no sé si nosotros en especial, no creo que nosotros hagamos nada, seamos una familia, en ese sentido, que hagamos nada en especial por los demás. No me siento que yo sea... O sea, yo creo que Alberto con su música sí hace de repente cosas con su trabajo que son como regalos hacia los demás. Pero no... tiene sus altos y bajos esta cosa, o sea, se da esa relación especial de que ellos ya manejan un lenguaje que yo no manejo, entonces tienen esa complicidad, pero por otro lado también se agarran del moño por lo mismo, porque de repente no se entienden, porque el alumno, él también es su alumno, entonces no cumple con las exigencias del profesor, entonces a veces para Albertito a veces como que él se siente más, no sé si a él le costará más a veces cumplirle al papá, se sentirá como más obligado que si fuera otro profesor, entonces yo lo veo que él como que se, a veces se angustia un poco porque quiere como demostrarle harto al papá y claro, tiene tantas actividades y tantas cosas que no siempre puede cumplir con todo lo que como quisiera el profesor. Pero por otro lado, también lo veo que cuando va bien la clase, están los dos súper contentos y tienen temas en común, y hay un mundo de ellos dos que yo creo que los acerca. Entonces es bonito. Y el chiquitito, Cristóbal, también como que mira esto desde afuera, y ya está empezando a decir que también quiere aprender música, que quiere aprender piano, significa que algo pasa, que él ve que hay algo más allá que lo atrae.
Ahora quería preguntarles por su vida de fe, si tienen fe, si tienen fe en Jesucristo, por ejemplo tú, Alberto, ¿tú crees en
sí?
¿Y tú sabías que Jesús aprendió también de su papá?
Sí, o sea, de los hijos de su papá le enseñó. Ajá. Cuando él nació.
¿Y te imaginas que quizás es parecido a lo que tú pides con tu papá?
Sí, porque, o sea, porque su papá, él aprendió los hijos, o sea, me acuerdo mucho que Jesús era, que yo estoy aprendiendo la profesión de mi papá.
Claro.
Entonces, es como... casi lo mismo, aprendiendo lo mismo de mi papá, que, o sea, que eso está aprendiendo de su papá.
A ver, ¿qué papel ha cumplido la fe en tu,
mira,
en tu vida, en tu carrera también?
En mi vida, diría que, o sea, la carrera, yo diría, siempre he dicho, yo creo que mi esfuerzo puede dar el 15% del resto de la fe. Yo, no sé, yo tengo la sensación que igual la responsabilidad, la seriedad, el trabajo es muy, muy importante. Pero lo que te decía cuando decías, suerte, yo quizás no quiero ser tan directo, pero la verdad creo que hay situaciones que solamente gracias a Dios. Yo sinceramente cuando toco me encuentro, tengo conciertos importantes, me doy cuenta que si no rezo, si no estoy esperando el concierto, un Padre Nuestro, una petición de ayuda, porque solo sin él no puedo hacer nada, esa es la petición, porque sin él no puedo hacer nada, me es muy, o sea, invalidante si no tengo al lado, lo cual obviamente cuando digo no tengo al lado, quiero decir, a veces como basta una petición, una oración, que no haga, ya me siento un poquito que no estuve. Ahora, obviamente, la vida no debería ser quizás dependiente así, pero lo reconozco que para mí es muy importante. La fe, la fuerza, el agradecimiento que hago, que toco, siempre le doy todos los días, todas las mañanas, todas las noches, digamos, porque realmente siento que yo tengo una vida privilegiada, que a cualquier ser humano, justamente toda la actividad que pasa alrededor de uno, y siento que hago un trabajo, un oficio, una artesanía que solamente la pueden disfrutar muy poco. Inclusive en mi propia profesión hay muy poca gente que se siente dichoso como yo me siento con lo que hago. Siento que es un regalo, realmente. El hecho que haya caído, de hecho también a la familia de mi padre y que haya sido, lo digo, muy bueno, sumamente respetado, sumamente admirado, que es un ejemplo de no solamente la parte de muchas cosas obviamente, pero que sin duda es un regalo, digo, no hay, ¿qué razón existe? Es eso, porque por esa razón, digamos, yo soy, no sé si temeroso o creyente a la vez, yo creo que hay un poco las dos cosas, pero igual me da terror no tener nada, siempre presente esa ayuda, o sea, yo al revés diría, mejor dicho, yo siento que Cristo está en mi vida, en nuestra vida, y que hay que como identificar qué es lo que está diciendo. Sí, cuidar, ir con él, dentro de la posibilidad, porque sé que uno está todavía a los restos santos.
Sí, Margarita, para ti. Yo creo que nosotros hemos tratado de tener una, sin ser una familia tan participativa de la iglesia, hemos tratado de que la fe sea como algo que nazca, que crezca en nuestros hijos. Yo siento que es algo importante como sentido de vida, sentirse bajo el alero de Jesucristo. Entonces, ahora nos ha ayudado también que lo estamos educando en un colegio católico, entonces también ahí uno tiene como el apoyo de todo un equipo de gente que la familia también. Entonces, yo siento que sí, esto ha sido como semillita que hemos sembrado y que están creciendo, digamos, que son... Eso, yo creo que mis hijos, o sea, por lo menos, yo creo que para mis hijos sí es importante este tema. Tiene que ver con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de relacionarnos con los demás, de respetar a los demás, de ver la vida, digamos. Que no es llegar y vivir, digamos, sino que hay un sentido.
Margarita, ¿y cómo incluye esta fe que tú has inculcado a los niños y que tiene que ver con esta forma de vida en los momentos felices que han tenido como familia, como también en los dolorosos? ¿Miras a Jesús, miras a María, miras a algún santo en particular, al Padre Dios? ¿Cómo, bueno, a quién miras y además cómo lo vives? A ver, uno piensa en los momentos felices, cuando por ejemplo nacieron los niños, que cuando uno siempre, cuando está esperando un hijo, se encomienda a Dios que los niños nazcan bien y nazcan sanos. Yo diría que esos son los momentos más felices cuando la familia crece. Sí, yo creo que yo, por ejemplo, todo mi embarazo siempre estuve encomendada a Dios por mis hijos. Cuando nacieron también en algún momento hubo que operar a más chiquitito también yo me acuerdo que fuimos a que me encomendé a Santa Teresita de los Andes, que todo saliera bien, fuimos al santuario, o sea, siempre apoyándonos, que la vida es difícil de repente si uno no tiene apoyos así, yo creo que sí. Y el momento en que yo también he tenido problemas de salud, también me ha apoyado la Virgen María. Me ha encomendado a esta niña.
Y siente, así, sí, falsa humildad, ¿sí? Que tu familia es también una pequeña familia, ¿no sabes? ¿Sí?
Yo creo que sí. ¿Sí? O sea, yo siento que nosotros somos personas comunes y corrientes, ¿eh? O sea, no es que seamos una familia así.
Entiendo lo que quieres decir.
Siento que somos personas normales, ¿te fijas? Ahora, independiente de que la profesión de mi marido es una profesión atípica, que vista desde afuera, esto de ser músico, se ve como bien, como que fuéramos especiales, digamos. Pero la verdad es que nosotros somos como bien... gente normal, o sea, no somos, tenemos responsabilidades, tenemos que vivir igual que todo el mundo, pagar cuentas, cumplir horarios, o sea, no es que seamos, no somos hippies, no somos nada, pero nuestra familia hace tan normal, o sea, eso no quita que no pueda ser como una familia de Nazaret, en el fondo, criando el pastor. Hijo, tratando de estar muy unidos, tratando de darle el valor a las cosas que realmente importan, no, aunque tengamos necesidades materiales, que quede claro cuáles son las cosas realmente importantes y cuáles son las secundarias. Yo creo que eso para nosotros siempre hemos tratado, que haya mucho amor, mucho cariño entre nosotros, siempre. Con los abuelitos, buscar mucho, yo creo que mucho amor. En general, nosotros nos queremos mucho, ¿no? Nos hacemos harto cariño, nos decimos que nos queremos, nos besamos harto entre todos, nos apostamos harto los cuatro juntos. Tratamos de, siempre que trabajamos, yo trabajo todo el día, trabaja todo el día, el rato que estamos con ellos, tratamos de expresar mucho nuestros sentimientos.
Toda familia es familia de Nazaret.
Claro.
¿Cómo van a celebrar esta Navidad? ¿O qué quieren celebrar esta Navidad en particular? Distinta a la del año pasado, del antepasado.
Porque para mí este año va a ser y ya ha sido un año muy especial, porque sobre todo, o sea, desde el principio, de que yo en el colegio cambié porque esa yo no yo ocupaba otro uniforme y todo eso y también en la confesión y en la comunión que mañana y el sábado.
Qué entretenido, ¿verdad?
Para cambiar.
Mañana es mi primera confesión y el sábado mi primera comunión.
Qué emocionante. Yo me acuerdo el día que yo hice la primera comunión. Perfecto.
Sí, yo también. Sí. Un día especial.
¿Y cómo va a ser esta Navidad entonces?
Va a ser distinta la hora porque va a ser como más pensando en la fe o en paréntesis en la fe, porque la Navidad en realidad es por la fe, es por la fe que va a ser. Va a ser como más especial por todo lo que hemos pasado este año
con Dios.
¿Lo has conocido más historias que han?
Sí, porque también han sido más recientes profesores, porque yo era el número uno, entonces me han hecho estudiar más sobre eso, me llevaba a las catequesis.
¿Alberto, de ti?
Bueno, en general las navidades para mí son más emociones, porque agradable es que lo que significa el nacimiento de Cristo, que es lo más importante realmente de Jesús, que cuando vino a tierra por algo tan, tan maravilloso que todavía nosotros no entendemos, ni logramos entendernos nosotros. Para mí lo de los regalos es casi una cosa linda para los niños, hay muchos niños, pues igual es alegría para ellos, ellos no entienden quizás tan bien el significado de pero no creo que este año especialmente cambie esa visión que tengo. Pero sí este año significativamente y la petición que le he hecho a Cristo del fondo que estemos juntos. Y bien. Entonces, salud.
Sí, yo creo que es lo mismo. En el fondo está todos bien, todos juntos, disfrutar un año más juntos.
La intercircularía.
Sí.
Sí. Porque a mí te sabes que yo creía que la intención en Navidad, y que no es una cosa que me da cuenta yo, lo he escuchado también, es que hay como un ambiente que se logra tan lindo que como que todo el mundo se abuela un poco. Realmente es una cosa impresionante. Todo el mundo es un poco mejor. Y eso es maravilloso. Yo justamente una de las cosas que a mí me una vez más. Yo siempre todos los años compro un CD o dos de Navidad. A veces las mismas canciones, pero estado cantando. Y he ido almacenando una cantidad de discos de Navidad. Y yo por mí cuando ya comienza diciembre es como fundamental que estemos escuchando.
Como un mes de fiesta, sí.
Claro, yo siento que es un regalo, como tú decías, un regalo que nos ha llegado y que es el colmo que uno se dé cuenta y no disfrutarlo. Y por otro lado, la Isabel, que es la parte, digamos, estética, ella también se preocupa de los platos de Navidad y también es navideño. No tengo un pesebre ahí, pero también hacemos el árbol de Pascua. O sea, como que ellos mismos se preocupan de que esté presente, a veces cuando ponemos luz afuera, como hay un pinito ahí, o sea, como que tratamos de que ese ambiente
extenderlo un poco,
nos energía, claro.
De todo el mes, sí.
Entonces como que es realmente un regalo maravilloso, y como tú dices, dar la gracia de realmente de tener la vida que tenemos, que estamos, bueno, ustedes saben que no te da tanto amor, tanto cariño, así, porque, o sea, por ejemplo, yo estoy así con mi hijo, es porque yo necesito estar así. De verdad, no es porque yo al revés, como muchos papás que lo apoyan, ¿no? Yo soy sincero, no sé si voy a decirse lo psicológicamente, pero yo siento que yo necesito mucho de ellos, muchísimo de ellos. Y todos los días, no solamente en jornadas especiales o en situaciones de vida especiales que no van a pasar.
¿Qué te parece tan rico?